El huracán Florence, a pesar de su debilitamiento en las últimas horas, está cerca de tocar la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Y sigue siendo una amenaza por las lluvias intensas y también por el riesgo de inundaciones catastróficas, ¿no? Y en las últimas horas ha sido el propio presidente estadounidense Donald Trump y las autoridades estatales y locales las que han instado a los residentes que se encuentran en la zona de trayectoria del huracán a que evacúen sus casas, ¿no? Vamos a tomar contacto a esta hora desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, con la periodista y nuestra compatriota Karina Neira. Ella es editora del diario ¿Qué pasa de Carolina del Norte?, a quien le agradecemos por permitirnos esta comunicación directamente desde una de las zonas consideradas neurálgicas frente a este huracán Florence. Karina, un gusto saludarte desde Perú, desde a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
Muy buenos días, José, muy buenos días a la audiencia de RCR. Esta hora, estamos una hora en adelantado, son las 6:27 y estamos a muy poco tiempo de que el huracán Florence toque tierra cerca de la costa, o sea, cerca de una de las ciudades más turísticas de la costa, que es la ciudad de Wilmington. Está a 45 kilómetros aproximadamente de su punto de impacto. Pero en ciudades como Raleigh, donde yo vivo y que es la capital del estado de Carolina del Norte, hemos pasado una noche de muchos sobresaltos porque aún cuando todavía Flores está no ha tocado tierra, ha habido muchos vientos huracanados, lluvias, y eso ha hecho pues que las casas se muevan mucho. Hay mucho movimiento de los árboles y pues ha sido una noche bastante sobresalto. Vamos a esperar lo que nos va a traer Flores. Como tú bien dijiste, los pronósticos son inundaciones severas, catastróficas. Este es un sistema que se desplaza muy lento, por lo tanto se va a ir muy lento también, va a permanecer durante todo el fin de semana, posiblemente sábado y domingo, con Flores sobre nosotros y impactando con lluvias de hasta 30 pulgadas. O sea que vamos a tener desbordamientos de ríos y lagos en Carolina del Norte.
Ahora, Karina, en las últimas horas hemos tomado conocimiento, y esto es difundido por la prensa mundial, ¿no?, la evacuación masiva de personas que salen de las consideradas zonas de riesgo, ¿no?
Así es. Carolina del Norte tiene una población de más de 10 millones de habitantes, con lo cual eso hace que la evacuación haya sido, además el estado completo está en alerta, en estado de emergencia, y va a ser impactado casi todo el estado, por más que Flores haya bajado su categoría y haya girado un poco, aún así la onda expansiva va a ser muy amplia. Así que al día de ayer en Carolina del Norte por lo menos había 12.000 personas que habían encontrado refugio en alguno de los 126 albergues que se han instalado provisionalmente en el estado. Se calcula que la cantidad de personas que para hoy y mañana y el fin de semana encuentren o busquen un lugar donde refugiarse va a ser mayor, porque vamos a tener obviamente ya las secuelas de Flores, inundaciones, árboles caídos, casas dañadas, así que la evacuación va a ser mucho mayor de lo que se está hablando ahora.
Ahora, para tener una idea, Karina, del impacto del huracán Flores, ¿qué medidas preventivas se han adoptado? Sabemos que el gobierno, pero también las autoridades de Carolina del Norte han venido adoptando un conjunto de medidas de prevención, ¿no? Pero dado la magnitud de este fenómeno, de este huracán, en definitiva, los daños pueden ser cuantiosos, ¿no?
Así es. La primera medida obviamente ha sido pedir a todas las zonas, los habitantes de las zonas costeras, que se desplacen hacia las zonas donde puede ser menos riesgo, a los albergues, así que hemos tenido desde el día lunes una salida impresionante de gente habitante de esa zona. Lo segundo es que en los lugares interiores del estado se nos ha pedido a todos los residentes primero ubicar un albergue cercano donde podamos trasladarnos en caso de que ocurra una situación de mucha emergencia y tengamos que abandonar nuestras casas. Eso significa que se nos caiga un árbol sobre ella o que haya alguna inundación. Lo otro es retirar todas las cosas que tenemos en nuestros patios, o ya sea traseros o delanteros o balcones, si hay personas que viven en departamentos, para poder evitar mayores accidentes, porque los vientos son tan fuertes que pueden levantar una silla de patio y convertirla en un proyectil rápidamente. Entonces, también provisionarnos de cosas. Ha habido un gran desabastecimiento en Carolina del Norte de agua, alimentos de primera necesidad, enlatados, que eso ha sido la primera recomendación que ha dado el gobierno estatal para poder hacer provisiones de por lo menos 3 o 4 días, en los cuales va a haber, obviamente la gente no va a poder salir de sus casas. Lo otro es tener pilas, baterías, cargadores extras de celular. Se piensa que van a haber 1.3 millones de apagones y que la reparación va a tardar semanas. Así que vamos a estar en una situación bastante delicada de acá a los próximos días.
Ahora, el otro tema que también se conoce es el corte permanente de energía eléctrica en muchas zonas, ¿no?, del estado, ¿no?
Así es, ya hay 41.000, un poco más de 41.000 residencias sin luz, y eso obviamente en este instante está pasando en la zona costera. Aún Flores no ha llegado, va a llegar a las aproximadamente 8 de la mañana, hora de Estados Unidos, de la parte este de Estados Unidos. Eso significa para nosotros dentro de una hora y media, más o menos. Y ya hay 41.000 habitantes casas sin energía eléctrica. Y como te decía, se calcula que 1.3 millones de usuarios no tengan luz en las próximas horas.
Ahora, ¿las lluvias son permanentes en las últimas horas, Karina?
Ha comenzado en la ciudad de Raleigh, en la zona costera ha estado desde ayer en la tarde, pero en la ciudad de Raleigh, que queda a 2 horas de donde va a ser el impacto, se han experimentado lluvias a partir de las 8 de la noche, y de ahí en adelante hemos tenido, como te comentaba y comentaba a tus oyentes, una noche bastante intranquila, porque los vientos son tan fuertes que uno puede sentir que la estructura de las casas y las casas se mueven. Esas no son casas, para un poco poner en contexto, la fabricación de las casas en Estados Unidos no son casas de material noble. Claro. No se hacen, en general no se hacen de ladrillos y cemento, sino son casas
prefabricadas,
son,
¿no?,
tipo prefabricadas, así es. Eso por las condiciones climáticas que hay aquí, pero también hace de que las casas pues se sientan un poco más inestables. Obviamente hay casas que tienen un sótano, hay personas que ya salieron de sus casas porque sienten que puede ser infraestructuras bastante débiles, porque acá además la población latina en general, el 80% de la población latina es mexicana, 9.000 personas que viven en el estado aproximadamente son peruanos. En algunos sectores hay gente que vive en casas móviles, que eso no se conoce en Perú, pero que son casas que parecen unas grandes autobuses, podría ser así.
Son rodantes.
Y que son clavadas al piso. Entonces son casas que tienen mucho menos estabilidad cuando llegan, pues, tipos de tormentas severas o huracanes de este tipo.
Ahora, la zona norte de Estados Unidos, la costa norte, ¿habitualmente siempre registra estos fenómenos o es inusual la presencia del huracán Florence?
No, nosotros estamos en la costa este. Estamos hacia la
costa este, claro.
Sí, esto es una temporada, nosotros estamos hasta todo el mes de octubre en temporada de huracanes. La zona este registra no solamente huracanes, registra también tornados. Así que la Florence lo que ha tenido de característica es que durante toda su trayectoria y gran parte de su trayectoria estuvo en categoría 4, que es, digamos, la categoría 5 es la máxima en huracanes. Nosotros estábamos muy cerca de la categoría 5, estuvimos en la categoría 4 por muchos días, y desde 1959 ningún huracán que ha pasado por esta zona había llegado tanto tiempo o había amenazado con impactar en categoría 4. Felizmente, ayer en la noche, Florence degradó durante estos días, se degradó a categoría 1. Sin embargo, eso no significa que no estamos en peligro, porque aún, como te explicaba, este poderoso sistema de tormentas viene muy despacio y se va a ir muy despacio, va a tener mucho tiempo estacionado en Carolina del Norte y en Carolina del Sur y parte de Virginia, antes de salir de estas zonas, ya convertido en tormenta tropical. Entonces vamos a tener muchas inundaciones que son, de acuerdo a la experiencia que tenemos con los huracanes, el mayor riesgo, porque son los que ocasionan más muertes entre las personas damnificadas. Porque a raíz de la caída de árboles o de las líneas telefónicas más las inundaciones, pues pueden haber las personas que se electrocuten. Las inundaciones obviamente erosionan las carreteras y pueden haber accidentes, o las personas pueden morir ahogadas si quedan atrapadas en sus autos porque hay una gran fuerza del agua que se suma a los desbordes de ríos. Entonces, lo que las autoridades del estado están pidiéndole a la población es, en primer lugar, si su casa se inunda o está en proceso de inundación, salir inmediatamente a alguno de los 126 refugios que se están instalando, y seguramente se van a instalar muchos más para recibir a la gente que en el transcurso de la mañana de hoy al domingo van a indefectiblemente sufrir daños, ¿no?
Ahora, nos comentabas que en Carolina del Norte viven alrededor de 9.000 peruanos, ¿no? ¿Qué información tienes de ellos? Uh-huh. ¿No? ¿Tienes alguna información? ¿Se están adoptando todas las medidas de seguridad? ¿Siempre en nuestro país prima el espíritu solidario? ¿Ocurre lo propio en estos momentos con los compatriotas?
La población de Perú es una peruana, es una población pequeña en Carolina del Norte, ¿ya? Pero sí están medianamente organizados, y también en Estados Unidos las comunidades ya no nos diferenciamos entre peruanos, ¿ya? Mexicanos, colombianos, ecuatorianos, sino todos somos estados catalogados como hispanos. Entonces la comunidad latina, hispana, como se nos conoce aquí, es una comunidad bastante organizada y solidaria, así que deben haber muchos peruanos junto con muchos mexicanos y colombianos juntos que están obviamente tomando medidas de precaución. Muchos han ido a casas de amigos que tienen una infraestructura de sótano para poder refugiarse. Otros han ido en grupo a los albergues porque han sentido que eso es mejor. Pero en general la comunidad latina ha seguido las instrucciones de las autoridades de Carolina del Norte.
Ahora, tú eres editora del diario ¿Qué pasa en Carolina del Norte?, ¿no? Me imagino que tienen bastante labor en estos días, ¿no? Pero a pesar de toda esta contingencia que nos cuentan, ustedes informan paso a paso de lo que está ocurriendo, ¿no? A la comunidad hispana, sobre todo, ¿no?
Así es. Carolina del Norte es un estado donde los medios de comunicación en castellano, en español, como se dice aquí, son pocos. Así que todos estamos cumpliendo una función de poder alcanzar a la mayor parte de la comunidad inmigrante de Carolina del Norte, que en su mayoría suman unos 900.000 personas en todo el estado. En su mayoría son mexicanos de primera generación, así que hay ciertas dificultades todavía con el idioma para ellos. Y en situaciones de emergencia siempre es mucho mejor tener información en el idioma original de la persona. Así que estamos trabajando mucho. Hoy vamos a cubrir el impacto. Tenemos corresponsales en varios lados del estado, en las diferentes ciudades donde sabemos que va a impactar. Así que vamos a estar pues con mucho trabajo hoy.
Bien,
y durante el fin de semana.
Karina, yo te agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Carolina del Norte. Tú eres compatriota nuestra, ¿no? Y actualmente eres editora del diario ¿Qué pasa?, ¿no? Y adoptar todas las medidas de prevención, en este caso, ¿no? Nuestra solidaridad, ¿no? Y ojalá que todas estas medidas que se están adoptando sean para bien, ¿no? De acuerdo a la información que se tiene, y sobre todo tú que nos estás detallando de manera pormenorizada, se están adoptando cada una de las medidas preventivas para las contingencias, ¿no?
Sí, y también recordarles a las personas que tengan algún familiar en Carolina del Norte que se sientan, pues tengan un poco de paciencia si sus familiares no contestan el teléfono o no se conectan a internet, porque se calcula que vamos a tener cortes de energía, cortes de servicio, así que eso va a ser un poco, va a dificultar un poco la comunicación. Tengan un poco de paciencia y encuentren las vías necesarias para poder comunicarse con sus familiares.
Karina, muy agradecido por esta comunicación. Finalmente, ¿desde hace qué tiempo radicas en Carolina del Norte?
6 años.
6 años. ¿Y te sientes cómodo en ese estado? ¿Es un estado?
Sí, es un estado bastante tranquilo.
Ya, qué bien.
Y es un estado agradable para vivir. Tiene sus, pues, como todo, tiene sus características, como en este caso la naturaleza. Estamos en un estado donde si estamos en verano tenemos huracanes, y si estamos en invierno tormentas de nieve, y si estamos en primavera tornados, así que no nos aburrimos.
Karina, es sumamente grato haber conversado contigo. Ojalá que en el transcurso del día, naturalmente si las condiciones lo permiten, podamos tomar contacto contigo. Eternamente agradecido por esta comunicación, porque nos permite un poco tranquilizar también a muchas personas que viven en el interior del país, que tienen familiares en diversos puntos de los Estados Unidos y algunos en Carolina del Norte, ¿no? Y están al pendiente, ¿no? Te comento que aquí la prensa nacional está muy al pendiente de lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos con el huracán Florence, ¿no? Se está siguiendo paso a paso, ¿no? Tanto con comunicación a través de cadenas internacionales como también por el despliegue de la propia prensa nacional, ¿no? Entonces, creo que es un tema que está mereciendo toda la atención. El agradecimiento de RCR, Karina, por esta comunicación. Mil gracias.